todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
A don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Buenas tardes.
Y a don Manuel del Río. Manolo, ¿qué tal?
Muy buenas.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando las noticias que el pelotón internacional nos está dejando estos últimos días. Noticias. Fin de temporada prácticamente, y otras que tocaremos con cierta profundidad a lo largo de este programa, ¿no, Vicente?
Efectivamente, porque parece que ahora el ciclismo, puesto que hay menos competiciones, pues todo se circunscribe, ¿no?, al tema famoso del amigo Armstrong. Pero bueno, eso lo dejaremos para después. Antes que nada, yo quería empezar diciendo que ayer, en la marcha ciclista que se hizo Ciudad de Valencia, pues se rindió un emocionante homenaje a Víctor Cabedo, que, como sabéis, el ciclista nacido en Honda, que hace unas fechas entrenando en la carretera que va desde Almedíjar a Ain, pasando por la Sierra de Espadán, pues sufrió un choque frontal con un vehículo, a consecuencia del cual cayó por un barranco unos 15 metros y falleció allí. Bueno, pues desde aquí, ya lo dijimos en su día, pues desde aquí nos sumamos al dolor de su familia y lo que decimos siempre, ciclista, pon los cinco sentidos y si puedes el sexto lo pones también, porque efectivamente no olvidemos que el ciclismo, practicado en un lugar en el cual hay otros vehículos más potentes que nosotros, pues no deja de ser un deporte de riesgo y nuestra única opción, si queremos continuar ejercitándolo, esta pasión que tenemos por él, pues es esa, es poner de nuestra parte todo lo que podamos para en lo posible evitar estos accidentes.
Vicente, ¿tú crees que, bueno, antes de entrar un poquito en el tema, recordar a nuestros oyentes que los aquí presentes, pues bueno, comenzamos este programa de radio sobre todo por y para la seguridad vial del ciclista, que es el pilar fundamental que nos ilumina cada día y nos ayuda a continuar estando delante de estos micrófonos. ¿Tú crees que en todos estos años, bueno, en el que estamos luchando para y por, como digo, la seguridad vial del ciclista, que empezamos en enero del 99, ha evolucionado a favor me refiero, que haya menos siniestralidad en las carreteras de ciclistas?
Yo creo que sí.
Bueno, de carreteras y de calles, tanto en vías urbanas como interurbanas.
Te daría un rotundo sí, aunque queda mucho por hacer. Vosotros me diríais, pues continúa habiendo accidentes, continúa habiendo muertos, efectivamente, continúa habiendo. Pero también es cierto que el parque ciclista, digamos, la cantidad de ciclistas que salimos entre semana y fines de semana a las carreteras, pues la verdad es que es mayor que hace 12 o 13 años. Entonces, yo creo que sí, y te diría que por los dos lados. Es decir, yo creo que ha habido una concienciación tanto a nivel de conductor de vehículo automóvil como de ciclista. Ha habido una concienciación, se ven menos barbaridades por ambos lados, aunque de cuando en cuando se ve alguna. Por ejemplo, el tema del casco, pues es una cosa que primero costó. ¿Te acuerdas que primero era optativo, luego lo obligaron, luego iba pues el espabilaico este que entrenaba como los pros, que dice aquel, con el gorrito puesto?
Que todavía veo de cuando en cuando algún ciclista sin casco.
Pero hay menos.
Cosa que me alarma.
La verdad es que hay menos. Y bueno, pues lo único que decir es eso, que efectivamente, como he dicho antes en la presentación de la noticia, el peligro está ahí y por tanto nunca hay que bajar la guardia, nunca. Es decir, y muchas veces además, cuando más confiado vas, esto pasa como los accidentes domésticos, que te pasas la vida subiendo montañas, yendo en bicicleta, haciendo cosas y un día saliendo de la bañera te caes y te partes la cadera o el cuello.
Sí, sí.
Por falta de atención, pues esto puede pasar lo mismo. Es decir, que hemos pasado mil veces por un sitio y cuando te confías, pierdes la atención y pierdes la concentración, entonces es cuando puede venir el accidente. Eso es lo que tenemos que luchar contra eso, tanto los ciclistas, efectivamente, como cuando llevamos un vehículo, que también la falta de concentración y el, pues eso, el despiste es cuando puede venir. Yo, es una de las cosas, antes de empezar el programa, fuera de micrófono, os estaba comentando que una de las dudas que tengo, y a fe que la voy a resolver, porque sé el kilómetro en el que fue el accidente este, fue el kilómetro 10-200. Una de las cosas que siempre que hay un accidente intento ver las claves de ese accidente, pues es eso, es irme un día por allí y ver exactamente el sitio donde fue, la curva y, a ser posible, las circunstancias, porque efectivamente creo que de estas cosas podemos aprender mucho. Entonces, pues siempre es interesante.
Así es. Simplemente para dar un poquito de luz en este tema que hemos empezado el programa, es recordar que en el año 99, cuando empezamos en la lucha de la seguridad vial del ciclista, las cifras oficiales de la Dirección General de Tráfico de fallecidos, de ciclistas fallecidos en todo el territorio nacional, estábamos entre los 105, 115 ciclistas.
Al año.
Ahora mismo, las últimas cifras que he visto de los últimos años, estamos en el torno de 60 y tantos ciclistas. Entre 60 no llega a 70 ciclistas.
Y seguramente con mucho más porcentaje.
Lógicamente, desde el año 99 hasta hace un par de años o dos, ha crecido enormemente el parque móvil a nivel nacional, y el número de ciclistas se han incrementado, con lo cual, como bien decías, Vicente, comparto totalmente tu opinión, el número de usuarios en las carreteras españolas es mayor, tanto el que va en automóvil como el que andamos también en bicicleta. La cifra ha disminuido. Bien, y en estos micrófonos, como siempre, pedir a todos los usuarios de la bicicleta que extremen todas las medidas, como bien has recordado también, y sobre todo, como bien has dicho, es la medida más pasiva que tenemos, que es ponernos el casco y, sobre todo, revisar nuestra bicicleta, que el sistema de frenado de nuestra bicicleta sea óptimo, porque es fundamental a la hora de garantizar la seguridad de nosotros, bueno, y de terceros, porque también podemos ocasionar daños a viandantes y similares, con lo cual en nuestra mano también está la seguridad de nosotros. En estos micrófonos es llamamiento a ultimar, extremar todo lo que esté al alcance del ciclista. Y aquí recordar a los automovilistas que fundamentalmente, no únicamente, la seguridad vial del ciclista está casi en manos de los automovilistas. Extremen la precaución para el beneficio de todos. La carretera es de todos y todos tenemos derecho a usarlas y disfrutarlas.
Bien, pues ahora vamos al capítulo de fichajes, que la verdad es que es una noticia muy interesante, porque el profesional del Movistar Team, Sergio Pardilla, ha fichado por un equipo profesional africano que se ha constituido, la cual curiosamente se llamará Mobile Telephone Networks, y cuyo segundo patrocinador, digamos, es la coreana Samsung. Quiero decir que son noticias de que una casa, aunque sea un equipo sudafricano, ¿no?, pero que la Samsung se acerque al deporte ciclista, sabiendo todo es el tremendo gigante que es Samsung, ¿no? Pues la verdad es que es un...
importante noticia.
Y aparte que, bueno, que siempre que, allá donde sea, que aparezca un nuevo equipo, siempre es una noticia para mí muy, muy positiva. En cuanto a resultados, pues bueno, creo que lo dijimos también, definitivamente, pues Polito Rodríguez ha finalizado primero la clasificación UCI de 2012, con lo cual, pues nada, con 692 puntos delante de Bradley Wiggins con 601 y de Tom Bonen con 410. O sea que, bueno, no ha podido ganar todo lo que le hubiese gustado, pero desde aquí, felicidades, Joaquín Polito Rodríguez, porque has hecho una temporada fantástica. Ojalá 2013 sea igual o mejor. Y otro que este año también ha repetido, este año parece que sean las repeticiones, ¿no? Hay gente que se lo está llevando así de dos en dos. El alemán Tony Martin, brillante vencedor del Tour de Pekín por segundo año consecutivo. Después de disputar la quinta y última etapa, bueno, pues ha sido primero, y segundo ha sido el italiano Francesco Gabacci, de la Astana, y el tercero ha sido nada menos que el noruego Boasson Hagen, del Sky, como sabéis, brillante subcampeón mundial de fondo en carretera desde hace poco tiempo. Los primeros españoles han sido Iván Velasco y Samuel Sánchez, ambos del Euskaltel, que han sido un décimo y duodécimo a un minuto del ganador. Y ahora, pues ya, bueno, sí, nos queda otra noticia. David Muntaner ha sido subcampeón mundial en Omnium. Y Elena Casas, cuarta en 200 metros, logra una nueva plusmarca nacional. Y lo que queda ahora, pues bueno, es páginas y páginas y páginas de, como decíamos al principio, pues la noticia, digamos, de la semana, del mes o del año. Y es la movida que hay con respecto al tema de Armstrong, que yo la verdad es que cuando el hombre renunció a defenderse, que dimos aquí la noticia, que efectivamente, en tanto en cuanto renunciaba ante Lusada a defenderse, o sea, había echado la toalla, digamos, lo que quería, dice, dejarme tranquilo.
Pues, Lusada, para nuestros oyentes que no entiendan mucho, es la agencia antidopaje americana de Estados Unidos.
Correcto. Bueno, pues la verdad es que yo pensaba que aquello ya calmaba, pero lejos de calmar las aguas, resulta que ha ido a más. O sea, el hombre, creo incluso que está planteándose... entonces ya no estar tan pasivo y entonces decir, bueno, pues hay que luchar, se lucha, y incluso se hablaba, había noticias por ahí, de que si le iban a proponer someterse a la máquina de la verdad, al detector de mentiras, yo ya...
En Telecinco.
En algún sitio, sí, también está bien. O sea que realmente, pero bueno, la verdad es que un informe de, creo que son 1.200 páginas, ojo, 1.200 páginas...
¿Alguien lee esos informes?
Que se han cogido los americanos estos...
Creo que son 200.
¿200?
Pero bueno, más o menos, es igual contenido.
Bueno, pues si son 200 también son muchas. Sí. El caso es que, bueno, mucho. Han trabajado mucho, hay informes demoledores de todo tipo, de entrenadores, de compañeros suyos de equipos. analíticas, emails. Bueno, la verdad es que yo no sé, lo tiene el amigo Armstrong, lo tiene bastante, bastante complicado.
Yo, cuando salió.
Independientemente de que la gente le tenga más o menos tirria, le tenga más o menos eso, e independientemente, como hemos dicho aquí, que normalmente los que ganan suelen ser los mejores. Normalmente.
Cuando salió la noticia, Vicente, de que Armstrong renunciaba a su defensa y perdía los 7 tours, yo la verdad es que después de la defensa ultranza que ha hecho él, sobre todo, y toda la gente que le rodeaba, en fin, pensaba que iba a tener un afán de defensa mucho más protagonista de lo que lo ha tenido, que enseguida ha tirado la toalla. No salió ningún comentario, ninguna indicación del por qué tomó Armstrong esa decisión en ese momento, pero parece ser que ese informe del Comité Antidopaje americano que ha remitido a la UCI, porque la UCI tampoco conocía ni sabía el por qué la USADA había tomado esa determinación, conforme está llegando ahora esa información a la UCI, está llegando, se ve que está ya trascendiendo a los medios de comunicación, y las pruebas que presuntamente hay sobre el posible dopaje de Armstrong y todos los equipos por los que ha pasado Armstrong son bastante serias, fuertes y contundentes, presuntamente, con lo cual vamos a ver cómo evoluciona este caso, que parece ser que este invierno va a dar bastante que decir, que hablar, que escribir. Y yo creo que está todo un poquito, ya iba a decir, visto para sentencia, porque todo el estudio que se han hecho pues va a concluir, yo creo, que en lo que ya está previamente acordado. Bien, la destitución de los títulos creo que es desde el año 98.
Sí, el 99 fue el primer
98,
año.
Pero desde el 98 creo que se retraen al 98 o al 99. El
98 fue el año que ganó Jan Ullrich.
Sí, sí, sí. Y luego al final hay personas también muy implicadas en este caso de dopaje.
Claro, claro, es que ahí está.
Donde uno de los que ya pues han perdido todo el protagonista es Vicente.
Pues ha dejado de ser manager del Radio Shack, Johan Brunel, que bueno, ha estado ligado toda su vida.
Correcto.
Toda su vida, toda la vida deportiva, llamémosle, del Lance Armstrong, pues este hombre ha estado siempre con él, ¿no? Entonces, claro, pues ahora en el Radio Shack dicen que, bueno, pues que han llegado a un acuerdo y tal y cual, pero bueno. Es evidente que lo que ha pasado, que no.
Parece ser que a Johan Brunel ya lo han.
Radio Shack es una empresa.
Lo han destituido.
Se debe a sus clientes y a sus ventas y a su imagen, y además es americana. Y claro, pues es que no puede ser. O sea, es que esas cosas, lógicamente, independientemente de lo que pase al final, pues esto. Hombre lo han comido. Lo que pasa es que estamos en lo de siempre. O sea, es que siempre son las dos varas de medir. Yo no estoy defendiendo a nadie, que conste, pero sí que me gusta que a la gente se le aplique todo lo mismo. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Contador, ¿no? El tema este, bueno, fueron contra el ASACO, lo sacaron, le sacaron primero el dinero y luego cuando lo habían dejado limpio de bolsillos, pues entonces le echaron la maldición y estuvo sin competir. Pero es que en la historia del ciclismo, no me estoy remontando a 30 años, ¿no? Estoy remontando al ciclismo, digamos, moderno, los últimos 10, 15 años, es que han habido cantidad de confesiones, cosas hechas a posteriori, gente que, o sea, yo por ejemplo me causa estupor que una persona como Bjørn Riis, que él, o sea, cuando ya lo sabía todo el mundo, él al final pues dijo eso, que efectivamente el tour aquel famoso que le ganó a Miguel Indurain, pues que iba hasta las cejas y que lo hacía y tal. Bueno, y es que el tío después, ya no es que si se lo quitan o no se lo quitan a aquel, no es eso que también, sino es que él ha continuado siendo director de un equipo.
Ya. Yeah.
Durante unos años.
Sí, sí. Sí,
y la gente, o sea, es que iba por la calle y es que no se le caía la cara de vergüenza. Entonces, oye, pues si te han pillado, o lo has dicho ya, porque es que las evidencias eran tan obvias, y que había que confesar, había que decirlo, oye, pues como aquel, pides disculpas, tal y cual, y ya está.
Y sigue, sea, y sigue ejerciendo profesionalmente en el mundo del ciclismo.
Pero claro, es que meterse ahí, esas cosas, realmente es que es muy, muy complicado. Luego está el tema de los compañeros. Estos, todos estos compañeros, que creo que está hablando de 13 compañeros de, del ex de Luz Postals, muchos de ellos están en activo todavía, y la USADA también parece ser que los ha finiquitado también. O sea, que es que esto trae mucha cola, por eso digo, que sean 200 o sean 1.200 los folios de,
sí, es igual,
de,
es
del
igual.
Esto, ojo, esto tiene mucha cola.
Yo creo, entonces, claro, al final, yo no sé si lo que voy a decir puede sonar muy fuerte, pero posiblemente la repercusión mundial que puede tener el caso de Lance Armstrong este invierno haga mucho más daño al ciclismo profesional en este caso que todos los casos de dopaje con anterioridad. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que está poniendo en cuestión ya no es el resultado de una competición de dos, de tres. Se está poniendo en duda toda una generación de ciclistas. Que los resultados de esa generación sea creíble o no sea creíble. Por eso la alarma mía es que socialmente toda esta polvareda que se está levantando, que se está empezando a levantar, que la tormenta viene luego. Uh-huh. Esto viene en los primeros preavisos de la tormenta. Cuando venga la tormenta y pase la tormenta, que no sé cuándo será, ¿cómo van a dejar al ciclismo? ¿Con qué ganas? Porque recordemos a nuestros oyentes que el ciclismo profesional vive exclusivamente de aquellos sponsors, que son marcas, son empresas privadas, que apuestan por un dinero y ponen ese dinero en manos de equipos ciclistas profesionales. ¿Con qué ánimo, con qué ganas, con lo mal que está ahora mismo la ayuda a todo tipo de deporte, con qué ganas una empresa externa al mundo de la bicicleta va a entrar a poner un capital importante donde la última generación que ha pasado por el mundo del ciclismo está, parece ser, presuntamente, tan contaminada? En fin.
Es un problema grande. Fijaros, otra cosa estaba leyendo yo ahora mientras estabas hablando. Se habla de que el Tour de Francia, la empresa que gestiona el Tour de Francia, piensa los 7 tours que ganó Lance Armstrong, los piensa dejar vacantes de vencedor. O sea, fijaros, para la historia del ciclismo, lo que supone el ver después una historia de resultados de un campeonato y decir que hay 7 años seguidos que el primero está en blanco. Absolutamente...
Queda curioso en los palmares, en la hoja este, esa típica quedará...
Eso es escandaloso a tope.
¿Y la UCI qué tiene que decir? ¿Para qué existe...?
Bueno, sí, aquí tengo una noticia de que Patrick McQuaid dice que se van a pronunciar en 3 semanas. O sea, imaginaos tres semanas más. Van a ser 3 semanas de tensiones, de tira y afloja, de presiones por todos los sitios, incluido, como muy bien dice Pepe, yo creo, los equipos que están patrocinando el ciclismo mundial. Es decir, si yo fuese el director de una empresa o el jefe de una empresa que estoy metiendo los millones en una empresa de estas, yo ahora también quisiera opinar y decir, oye, aquí qué es lo que hacemos, qué es lo que... O sea, quiero decirte que no solo se lo tienen que cocinar entre 4 gerifaltes que están ocupando los sillones, como siempre ha pasado. E incluso los directores deportivos están igual. No, es que el que pone la pasta también tendría que opinar. Si hacemos nuevas reglas, hacemos cosas, porque es que es evidente. Yo creo que hay una cosa, o sea, la demonización del ciclismo puede llegar a momentos en los cuales, es decir, no os lo decía yo, como decía, no os lo decía yo que iban todas hasta las cejas, no sé qué. Entonces, claro, a partir de ahí está la posición contraria, que creo que es lo que se tenía que defender y desde aquí defendemos, es que, como he dicho antes, los ciclistas que ganan en general y sobre todo los que tienen una vida deportiva dilatada, en la cual durante varios años han demostrado que siempre están ahí, son capaces de estar en el cajón, entre los 5 primeros, dándole... Pues esta gente son los mejores, no nos engañemos. Lo que pasa es que, claro, si la situación está a nivel de ayudas médicas y cosas de estas, pues está en el límite, pues resulta que hay unos equipos, que es lo que se dijo en la noticia esta del Just Postal, que es, yo leí al principio cuando salió, que dice, se les acusaba de tener el equipo de dopaje, llamémoslo así, más sofisticado que había existido en la industria, o sea, en la industria del deporte, decía, no solo del ciclismo, sino del deporte. O sea, que jamás había existido un tinglao tan perfeccionado. Y por varios que, claro, dice, es que no dio nunca positivo. Es que no los han pillado por ningún lado. Bueno, ¿Con qué seguridad iban a una carrera, a otra, y dale que te pego? Y tantos, porque dices, ese es uno, no, es que es todo el equipo. Y no habían pillado a nadie.
Vamos, o sea, fíjate, a ver. Vamos
lo más
a ver.
Sofisticado. Entonces, claro, es que era más sofisticado, digamos, que otros que también utilizaban ayudas, pero estos eran mejores. Es decir, tenían más pasta, Vicente, lo hacían mejor, la tecnología.
Vicente, parece ser.
Y que eran los mejores.
Parece
esos
ser.
Son acusaciones de ellos. Yo no
parece una, ser que. Que en esos folios, en esos folios que ha pasado la USADA a la UCI, también se desprende por declaraciones de compañeros de Armstrong que presuntamente dio positivo en el año 99 y en el 2001. Y que él
se tapó,
¿no? Y que él tenía medios para tapar esos positivos. Es decir, que no lo han pillado. Al menos oficialmente no. Como digo, todo esto presuntamente según se desprende de declaraciones y demás. Porque el tema está duro, duro, duro.
Bueno, que sí, que
entonces,
sí, está claro.
No solamente estaba la estructura salvaje, bestial, tremenda de dopaje que parece ser tenía Armstrong a su alrededor y todos aquellos que competían con él, porque les obligaba también, como digo, tomar sus dosis correspondientes para dar el nivel que Armstrong exigía en carretera. Entonces, además de todo eso, luego si había algún problema, había algún positivo, pues tenía sus medios, no sé qué medios, para que se quedara en un cajón y nunca se pusiese encima de la mesa ese positivo. Son temas duros, duros, duros. Por eso digo que todos estos temas darán mucho, mucho, mucho que hablar. Darán mucho, mucho que hablar. Y, sobre todo, se irá desgranando, se irá viendo esa ingeniería médico-fisiológica dopante, que no sé cómo definir ya, porque esto intervenía tal cantidad de gente. Tal cantidad de gente, tal cantidad de dinero que se movía alrededor de todo esto, lógicamente, que vamos a ver si al final a los medios de comunicación llega información suficiente para poder aclarar lo sucedido con Lance Armstrong. Yo creo que de momento lo podemos dejar aquí y luego también tenemos un invitado que podrá opinar al respecto. Pero para ser la primera entrega, el fascículo ha estado bastante completito. Ya si queréis, hablamos, comentamos, porque esto seguro que va a dar para ríos de tinta, minutos de radio y de televisión, porque Lance Armstrong todavía sigue llamando la atención a nivel mundial. ¿Alguna noticia más, don Vicente?
Pues no, la verdad es que ya digo, es incidir sobre lo mismo, con lo cual creo que no, que ya está bien, ya está bien.
La verdad es que sí, continuaremos, como digo, hablando seguramente con el próximo invitado, a ver qué nos dice.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer. Y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bueno, Pepe, hoy como tenemos un tema muy de moda durante las últimas semanas, hemos estado hablando de él hace un momento, quería expandir un poco más el asunto ese y contar con un invitado, que es David Suárez, director de una web de referencia sobre ciclismo, que es Arrueda.com, y que estuviese aquí con nosotros comentando toda la historia esta de Armstrong, el dopaje en el ciclismo y todo eso. Y yo quería empezar con él preguntándole a David si está por ahí. ¿Estás por ahí, David?
Sí, sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Quería empezar preguntándole a ver si finalmente cree que se hará la película esa épica que se iba a hacer sobre Armstrong.
Hombre, yo creo que a estas alturas de la historia lo tiene bastante complicado. Porque la verdad es que como personaje que se había creado casi a sí mismo, basado en en su historia de superación y de lucha contra el cáncer y todo esto, pues la verdad es que sobre todo en las últimas semanas, a partir de la investigación y de la USADA y el dossier que acaba de publicar, su imagen queda muy, muy, muy tocada.
David, muy buenas, soy Pepe Villena.
Hola.
Una cosa, viendo la trayectoria de Armstrong, pues antes de detectarle el problema de salud que tuvo, el problema de cáncer que tuvo, de testículos, pues era ya un ciclista, ya tuvo sus éxitos deportivos, pero en fin, no estaba en primerísima línea en cuanto a resultados. A la vuelta es cuando se ve realmente esa exitosa carrera que ha tenido a lo largo de su vida profesional a raíz de esa enfermedad. ¿Tú te llegaste a creer esos resultados?
Hombre, yo como aficionado en aquellos años, que estamos hablando del año 99, cuando él surge casi de la nada, después de año y medio de parón, pues yo creo que igual que todo el mundo, pues sí, en un principio, yo creo que el aficionado al ciclismo es sobre todo crédulo, incluso ahora. Quiero decir que cada año, cada temporada que pasa, cada investigación que surge, cada dossier, cada historia que va desvelando trapos sucios del ciclismo, cada vez es más complicado. Pero incluso ahora hay gente que se lo cree y, bueno, incluso ahora mismo hay gente que defiende a Armstrong, su trayectoria de antes, la de después. Y bueno, entonces yo sí, la verdad es que no, en un principio no había. Tampoco sabíamos lo que se sabe ahora, ni lo que ha ido surgiendo, ni había habido Operación Puerta. Había habido el caso Festina y se suponía que a partir de ahí había habido una limpieza y tal, pero ahora sabemos que parece ser que de limpieza más bien poca.
Pero no conozco, David, a ningún ciclista donde después de sus triunfos siempre se dudase. Porque de Armstrong, yo creo que desde el primer triunfo siempre se ha dudado de que Armstrong fuese a Paniagua.
Es que ahora habría que hacer una cronología de todo esto, pero yo creo que las primeras dudas empiezan a salir cuando, digamos, Armstrong empieza a ejercer esta especie de tiranía deportiva,
sí.
Ha sido algo más que tiranía deportiva. Entonces cuando empieza a acumular, digamos, tours consecutivamente sin prácticamente respuesta y digamos avasallando a sus rivales y con unas ventajas que no se conocían desde los tiempos de Merckx. Entonces a partir de ahí es cuando la gente empieza a molestarle, sobre todo por ejemplo en España, pues porque no salían ciclistas que le pudieran hacer sombra. Y yo creo que a partir de entonces, cuando también en el equipo salen aquellas famosas artículos diciendo que tenían pues muestras congeladas que podían demostrar que había EPO en su sangre, que hasta entonces en los primeros años no se podía detectar y sí, todo esto. Yo creo que ha sido algo más bien progresivo. Al principio, pues mira, en el ciclismo y en cualquier otro deporte, la historia de Armstrong la verdad es que encaja y gusta. Pero conforme van pasando años, él gana todos los tours, encima ficha a los mejores ciclistas para que no lo hagan sombra, sino que colaboran con él. Y además, de una manera que, claro, yo creo que entonces ya no empieza a gustar tanto, ¿no? Te haces más, o digamos, o te haces de él o te haces contra él, pero sí. Yo creo que no quedan términos medios.
David, yo te noto en tus artículos que estás especialmente enfadadísimo con los ciclistas profesionales y con toda la credulidad esta de con todo lo que está saliendo, ¿verdad?
Bueno, enfadado, enfadado no es la palabra. Simplemente creo que falta un gran plus de coraje o de amor al deporte o de llámalo como quieras, pero para que los ciclistas defiende de una vez por todas el ciclismo limpio y se dejen de hipocresías y de cinismo. Y si no es así, yo lo que defiendo son que solamente el ciclismo actualmente cada vez más tiene dos vías, o defender un ciclismo limpio, este que llaman Paniagua, que curiosamente lo decían en español los del Discovery, bueno, los del US Postal, o realmente que digan incluso los propios ciclistas, que son los principales interesados en el tema, que tengan voz y voto como colectivo y digan, hostia, pues mira, es que este deporte no se puede hacer de otra manera, y como siempre va a haber dopaje, pues es mejor que haya una barra libre, controlada o no, o controlada hasta cierto punto, y ya está, y dejémonos de hipocresías. O sea, yo creo que debería funcionar así.
Es que realmente, además, no sé, te pones a mirar, por ejemplo, la época de Eddy Merckx, que se supone que aquello era un descontrol total, sin médicos que controlasen nada, ni siquiera ni dosis ni nada, y al final ves que Eddy Merckx llega viejo. Dices, joder, pues tampoco debe ser tan malo, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, el problema es que toda esta gente joven que empieza ahora se supone que está empezando en ese plan también. Yo no sé si en la época antigua también o no.
Esto es que, claro, la historia realmente de todo esto, que la sabe, son los propios ciclistas, y yo creo que todos te pueden, tú con cualquier ciclista o exciclista que hables, o que haya pasado a profesionales, o que se haya quedado a punto, te cuentan historias muy parecidas, todas son de, yo no pasé porque no quise pasar por el aro, eso es una historia, sí, que se suele encontrar bastante, yo vi jeringuillas por ahí y por acá, y claro, estamos hablando de a lo mejor de los años 80, los años 90, y todo eso cada vez, me imagino que se ha ido profesionalizando cada vez más al nivel de que el deporte cada vez genera más recursos, la medicina avanza, los laboratorios farmacológicos les interesa sacar sus productos, y claro, todo esto es un desarrollo, pero claro, ¿quién lo tiene que parar? Son la gente que está dentro y los que tienen que decir hasta aquí no. Entonces, ¿cuántos ciclistas conoces tú que sin haber dado positivo hayan denunciado que les han obligado o les han invitado a doparse? Yo conozco, ya te diría que casi ninguno.
¿Y si conoces alguno?
Bueno, yo no conozco ninguno que haya dicho, ¿no? Que hostia, es que me ha pasado esto. No sé que tenga haya dado positivo o lo hayan cazado de alguna manera o lo que sea. Todos, y encima se arrepienten todos así como de golpe. Incluso el gran David Millar, que ahora está muy de moda porque está vendiendo muchos libros y está limpiando su imagen y es un paladín del ciclismo limpio. Este hombre ha empezado a cantar cuando le cogieron al cabo de unos años, o sea, y siempre tiene una etapa en la que no corrían limpios, ¿no? O sea, son cuentos un poco, difíciles de creer.
Eso te iba a decir, no sé si has visto el documental este que hay de Informe Robinson sobre David, sí, Millar, en el que yo lo estaba viendo y estaba pensando, David Millar dice, no, en este punto empecé a tentarme y a doparme, y yo pensaba, pero eso a mí la verdad es que no me resulta creíble, yo no sé, ¿tú qué opinas?
Claro, yo me he leído el libro, entonces en el libro él, por ejemplo, cuenta que era una especie de fenómeno del ciclismo aficionado, de las categorías inferiores, y que se fue a Francia, y en Francia casi desde la nada empieza a competir y empieza a ganar carreras en un circuito que es muy exigente, el de aficionados del circuito amateur francés. Claro, entonces, y él ya te está contando que se sabe de ese baile y tal, pero él hace ver que es totalmente ajeno a ese mundillo del dopaje y tal, pero que él sabe que compite contra gente que se dopa, pero aún así les gana. Entonces, es como un poco, no sé, yo creo que a veces toman a la gente un poco como tonta. O sea, es difícil de creer que una persona no dopada pueda ganar a chavales de 23 o 24 años o de 22 que sí que se dopaban y que también tendrían un gran nivel. O sea, no sé, yo me cuesta creerlo y que de repente un día, ante la debilidad y extrema porque le ha pasado mal, porque ha tenido que abandonar un tour, dice, uy, bueno, pues voy a ceder. Y casi ni se daba cuenta, estaba como oído. Eso es lo que cuenta en el libro, ¿eh? Y bueno, no sé, yo... Me recuerda la historia de Iván Basso, que lo sancionaron cuando dijo que había contactado con Eufemiano Fuentes, pero nunca se había llegado a tratar con él, pero porque fue un momento de debilidad en el que estaba pasándolo mal. Bueno, no sé.
La verdad es que es increíble. Pero a mí lo que me resulta también, vamos, desconcertante es cómo con tantos palos que recibe el ciclismo mes tras mes, cómo no se ha hundido ya en la miseria el deporte este.
Bueno, es un deporte que está muy tocado, ¿eh? En España está muy muy tocadísimo. O sea, si tú piensas en los años 80, principios de los 90, el ciclismo español cada vez tiene menos equipos, estructuras profesionales a nivel, y estamos hablando del primer nivel, que queda el Movistar y el Euskaltel se está pasando canutas. Hemos exportado ciclistas por un tubo, pero es que debajo de Movistar no hay nada, y en categorías amateurs y aficionados hay muy pocas. Hace poco en Cataluña la Federación Catalana ha hecho una convocatoria en la asamblea para todos los implicados en lo que es el ciclismo de competición de base para ver qué hacen para que se mantenga. Entonces, imagino yo que todo esto en realidad donde más se está notando es a nivel de base. El ciclismo profesional, pues bueno, la Vuelta a España sigue, pero ¿cuántas carreras han desaparecido?
Hombre,
entonces sí que lo están, hombre, decir que el ciclismo va a desaparecer, no, pero que cada vez tiene más importancia, menos importancia a nivel mediático o es menos creíble, pues yo creo que es una realidad.
Lo que está claro es que las categorías inferiores tienen que pasarlo mal. De aquí a 6 años es posible que no tengamos ya ningún profesional de élite en España, porque qué padre va a mandar a sus hijos a ninguna escuela de ciclismo. Será rarísimo, tiene que ser algún exciclista muy aficionado, si no lo veo complicado.
Sí, bueno, también tienes la gran paradoja de que el ciclismo a nivel aficionado, en este sentido, de cicloturismo que le llamamos aquí, o ciclismo competitivo a nivel popular, está en pleno auge. O sea, lleva unos años, nosotros hicimos hace poco un artículo preguntando datos a la federación y cada vez hay más licencias, cada vez hay más marchas, cada vez se organizan más eventos ciclo de turistas. Y la gente, el ciclismo le gusta, la bicicleta es un deporte que a partir de cierta edad se puede practicar a un nivel muy alto y por ese lado, digamos, se salva, pero a nivel de competición es lo que dices tú, o sea, es qué padre, dice, hostia, viene su hijo y le dice, papá, quiero ser ciclista, y su padre dirá, pero ¿estás loco o qué? Porque realmente sabes que prospera, aparte ya todos los peligros que lleva intrínseco el deporte de la bici, que es en la carretera y todo esto, pues además le tienes que añadir el desprestigio que tiene, el tema del dopaje y bueno, ya la crisis económica que afecta a todos los deportes y el ciclismo que vive básicamente del patrocinio porque no tiene otro tipo de ingresos, pues imagínate.
David, buenas tardes, soy Manuel del Río.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría preguntarte tu opinión, ya que estamos conviviendo en el ciclismo con el dopaje, ¿tú serías partidario de no barra libre para todos ni de todo, sino regular de alguna manera las sustancias necesarias para que el espectáculo continuara, ¿no? En Estados Unidos lo han hecho con algunos deportes y les ha funcionado y sería una forma de poder acallar un poco pues todos los comentarios y todas las críticas que existen contra este deporte. Y luego, por otro lado, por lo que tú has comentado de las clases inferiores, ¿qué opinión tienes del dopaje en el mundo del cicloturismo de competición?
Bueno, cicloturismo de competición te refieres
a las marchas
de tipo, huesos, ¿no?
Y bueno, la más famosa de todas.
Es que esto no es un cicloturismo de competición, es que ese es el gran problema que tenemos de concepto ya. En teoría no lo es, aunque aquí gran parte de la promoción que se hace es como la gente se las toma como competiciones. De esto, por empezar por aquí, te diría que yo lo encuentro totalmente absurdo, ¿vale? Absurdo, pero es que a lo mejor es que va tan en el gen de ir en bici, yo no sé, yo en Italia, por ejemplo, hay un circuito de cicloturismo, bueno, es que no le, yo le llamaría ciclodeporte, que sería el nombre más exacto, que lo ganan normalmente exciclistas que están fuera de competición porque se habían dopado, como Raimundas Rumsas, que fue excluido del circuito profesional y fue tercero en un tour, y este hombre está en el palmarés de las principales marchas ciclodeportivas italianas, que ahí se mueve cierto dinero. Aquí en España creo que dinero no se mueve.
¿Se mueve dinero porque se paga al ganador ahí o qué?
En Italia sí.
En España no.
En Italia sí.
Ninguna
en España,
marcha.
Yo creo que no, pero... Bueno, las marcas, indirectamente quizás sí, las marcas promocionan. Bueno, a ver, no nos escandalicemos. Roberto Heras vive, creo, ahora mismo de participar en pruebas populares, tipo la Titan o las propias marchas estas, porque y primero corría con Gian y ahora corre con Special y yo imagino que le pagarán. Y bueno, no sé, son gente que tiene un pasado, pero aquí en España es que son muy permisivos con digamos, la fama o que acarrea cada ciclista, incluso después de haber sido positivo. En cuanto a la primera pregunta, me preguntabas exactamente, ¿era?
Sí.
Si soy partidario de la barra libre.
No, barra libre no.
Bueno, una barra libre controlada. Yo, al principio, voy evolucionando con ese tema. Al principio, sí, pero yo creo que no, porque no sería una solución en el sentido de que estaríamos con el mismo problema. Tú puedes poner el listón, el dopaje al final es un listón que tú colocas en una altura determinada. Lo puedes ir variando si quieres, pero al final es un criterio subjetivo. Entonces esto que tú comentas de una cierta permisividad y unos controles y tal, pues sí, a lo mejor podría funcionar, pero yo creo que el ciclismo, que es un deporte básicamente de resistencia en el que la habilidad cuenta muy poco, sobre todo en el de carretera, pues es que al final acabarían habiendo trampas. Y yo lo que sí, o si haces barra libre, yo creo que debería ser barra libre a saco y mira,
sin control de ningún tipo,
vida como a lo mejor le convenga y ya está. Igual que si quieres hacer una bajada de un puerto de montaña sin frenos, pues bueno, pues allá tú. No sé, al final hay que ponerse un poco en este plan. Si quieres ir a por el dopaje, yo creo que hay que ser más duros, eso sí. Yo creo que medias tintas ya no valen.
Hombre, en la NBA yo no sé si se permite todo o solo ciertas sustancias.
No, en la NBA es una gran confusión que hay. En la NBA es cierto que no hay controles antidopaje, ¿vale? Pero primero, no es el mismo deporte. O sea, es un deporte en el que la habilidad cuenta y mucho. O sea, tú no puedes ser Michael Jordan por mucho que te dopes, ¿sabes?
Hombre, no, pero puedes, no es lo mismo llegar con...
ni a Strong tampoco, no, por mucho que te dopes. O sea,
evidentemente, a ver, son ciclistas, digamos, bueno, pero al mismo nivel... A ver, si, no sé si me explico. Hay un componente de habilidad que tú no puedes anotar de tres si te dopas mucho. O sea, es que no puedes, porque tienes que ser un tirador y tienes que tener unas manos.
Pero David, esa es la excusa que pone muchas veces la gente de fútbol. Y yo siempre les digo, a ver, para Zidane no es lo mismo llegar con un 90% de fuerzas en el minuto 80 tirar una falta, claro, que llegar con el 60%.
Claro, sí, evidentemente. A ver, evidentemente que te ayuda a recuperar, te ayudará a tener un mejor cuerpo y tal. Pero Maradona no era precisamente un superdotado. Y a lo mejor sí, tomaría sus cosas, pero no sé si me explico. Tenía un cuerpo de superatleta y marcó una época entera de en el fútbol.
Sí, pero...
O sea, el peso del dopaje en estos casos es menor que en un deporte como puede ser el atletismo, el gran fondo en el atletismo o en el ciclismo, en el que, ya te digo, al final todos dicen que todos iban igual, pero parece ser, lo que se está viendo ahora es que había algunos que podían ir con un plus más porque tenían los mayores medios para llegar a los medicamentos mejores que les preparaban mejor. Evidentemente, no cualquiera vale para eso y hace falta igualmente entrenarse muchísimo y hay que estar en una forma excelente. Pero hay que... Bueno, en el caso de la NBA, por ejemplo, que hablábamos, ellos les hacen controles de drogas como si fuera un trabajo o en un trabajo normal, ¿sabes? No como deportistas, sino como trabajadores. Están vinculados a un convenio que cada X tiempo tienen que negociar con la patronal y esos son los controles que ellos tienen. A lo mejor les pueden sancionar por fumarse un porro.
Sí, pero son en plan drogas de ocio, digamos, ¿no? De esas así, las que buscan.
Sí, algo así. Es como el que nos podían hacer a nosotros en tu trabajo, que en teoría tampoco se puede ver en el trabajo y cosas así. Pues por eso les pueden sancionar. De hecho, ha habido casos que les han sancionado por el uso de sustancias, digamos, estupefacientes.
Hola, David, soy Vicente, sí. Vicente Azuera. Buenas tardes. Oye, vamos a ver, antes que nada felicitarte, que bueno, yo creo que la felicitación es de parte de los que estamos aquí, pero no te hemos dicho todavía, felicitarte por la magnífica web de ciclismo que diriges, que la verdad es que somos tantos seguidores y desde este programa pues yo te la he publicitado mucho. Espero que te hayas metido muchos internautas allí. Una vez dicho esto, precisamente has tocado un tema muy importante, y es el tema de los otros deportes, digamos, de exigencia física máxima. Entonces, claro, a los ciclistas lo que siempre nos sabe fatal es que existen una serie de deportes de masas que quizás sean un poco más o un poco menos exigentes desde el punto de vista deportivo, no sé si sean tan deportes agonísticos como es el ciclismo, pero efectivamente son de una exigencia física bestial, ¿no? Entonces, nos vemos, digamos, por motivos que no están nada claros, por lo menos a mi entender, nos vemos injustamente perseguidos, la familia ciclista, y en eso incluyo, lógicamente, a los ciclistas profesionales y toda la movida que está haciendo. Y digo injustamente, no sería la palabra injusto, sino indiscriminadamente, porque nos consta que en esos otros deportes no se incide, las autoridades antidopaje mundiales, nacionales, de federaciones, no se incide con esa saña, incluso el periodismo mismo, no se mete con ellos como se mete con el ciclismo. Entonces eso, a la familia ciclista, que es bien sabedora, como hemos dicho muchas veces de estos micrófonos, de que con más ayudas o menos ayudas, pero ganan los mejores, siempre ganan los mejores. Lo que es evidente es que uno puede estar a esos niveles muy cerca de otro y esa pequeña ayuda que le da la tecnología de la ayuda médica, llámale dopaje, llámale lo que sea, es la que le hace ganar. Casos escandalosos un poquito, como el tema de los 7 años seguidos que el señor Lance Armstrong se llevó al bolsillo en el Tour de Francia. Entonces, eso es lo que yo creo que debíamos de reivindicar, los que somos ciclistas, los que somos amantes del deporte ciclista, al mismo tiempo de reivindicar la limpieza y que se vaya, a partir de las normas que sean, ¿no? Pero que sean para todos y que sean más claras, pero al mismo tiempo reivindicar que el ciclismo, pues, es un deporte agonístico y es un deporte de una exigencia extrema y que no se gana cualquiera con un poco de dopaje o con mucho dopaje, a ver si me entiendes. Es que creo que eso está poco en la sociedad, y tú como periodista y sabedor de cómo están los medios de comunicación y tal, creo que ahí se incide poco, es decir, no sé, creo que se sataliza demasiado, y que conste que yo estoy totalmente opuesto a que haya gente tramposa que lleve ventaja sobre otros, pero bueno, eso es. ¿Qué te parece?
Bueno, es que esto que comentas es un tema, digamos, yo también a veces incluso lo llego a ver como una pequeña excusa que ponemos desde el mundillo ciclista para justificar según qué. Por ejemplo, supongo que te refieres sobre todo al tema de la Operación Puerto, que cuenta que había allí más deportes implicados, más deportistas de alto nivel, futbolistas, tenistas, tal. Bueno, yo creo, por un lado, a ver, no sé cómo decirte, cada vez creo más que sea el dopaje, evidentemente existe en todos los deportes, pero quizás en deportes, por eso que os explicaba el componente técnico o habilidoso o tal, en el ciclismo es muy importante, en el atletismo de gran fondo también, y no sé si habría más deportes de este estilo, digamos tan populares, ¿no? A lo mejor habría otros. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo, si surge todo esto, es porque realmente es mucho más importante. Los entramados, digamos, mafiosos que hay en torno al ciclismo y al dopaje en el ciclismo son mayores, el dinero que se debe mover debe ser mucho mayor. Y bueno, no sé, creo que también intentar desviar el foco hacia otros deportes, pues sí, pues, pero no sé, a mí no me consuela, no sé cómo decirte, ¿no? Descubrir que los, no sé, los jugadores de baloncesto, pues se toman drogas de gimnasio para ponerse cachas, pues sí, pero es que ya te digo, yo jugaba baloncesto muchos años y he visto tíos muy cachas, pero que no eran mejores que el otro, porque el otro tenía una habilidad que no la podía, el otro no se la podía entrenar, ni meterse en un gimnasio, ni tomarse drogas. Entonces, el problema que tenemos con el dopaje en el ciclismo es que, o sea, con respecto a la comparación que tenemos con otros deportes, yo creo que tampoco, a mí no me, ya te digo, no me consuela y, pues no sé, yo creo que, por ejemplo, en otros deportes, como en el tenis o en el fútbol, se está viendo en Italia, tienen problemas, por ejemplo, derivados de las apuestas, y esto sí que está saliendo a flote, y también es un desprestigio para esos deportes. Mira cómo está la liga italiana, equipos que han bajado de categoría y al cabo de X años han vuelto a tener que hacer una investigación de este estilo, y a lo mejor ese es el dopaje que realmente afecta de manera gorda al fútbol y también al tenis, que se van saliendo muchos casos de amaños de partidos, porque, digamos, es más, ¿cómo te lo diría? Es como más inmediato, es más factible, ¿no? Es más fácil adulterar la competición porque juega uno contra otro y si se quiere dejar perder es fácil que se pueda hacer eso, ¿no? No hay que tirar la pelota un poco más fuera y ya está. En cambio, en el ciclismo el problema que tenemos es el dopaje y es la credibilidad que el dopaje, la falta de credibilidad que el dopaje está generando en un deporte que está bajando en el ranking, digamos, de audiencia o de, bueno, el Tour realmente no sé si tiene este problema, pero el resto de carreras sí creo que se está notando. Y al final lo ves casi como un pasatiempo momentáneo, pero que tú sabes que a lo mejor de aquí a un año sabes que el que ha ganado la carrera de turno, lo mismo ya casi lo vamos entendiendo como algo que puede pasar y lo aceptamos y ya está. Y ese es el tema, es que no sé, ¿qué otros deportes también hay dopaje? Bueno, pero tenemos que solucionar el de ciclismo, no el de otros deportes. No sé si me explico.
Vale, pues la verdad es que te explicas perfectamente, David. Y yo me quedo con unas cuantas preguntas que hacerte, pero ahí te va, una muy cortita y para terminar, porque nos queda ya muy poco tiempo. ¿Eres optimista y crees que va a servir para algo todo esto del caso Armstrong o cerrará página dentro de 6 meses y seguiremos como estábamos?
Ostras, te diría que si nos atenemos a los precedentes, caso Festina, Operación Puerto, caso Armstrong, digamos, cada X años parece que hay cíclicamente un escándalo de estos muy gordos y por lo que vemos no ha servido de gran cosa. Yo me gustaría ser optimista, pero para eso tiene que haber un cambio de actitud radical en los propios protagonistas y rectores del ciclismo, empezando por la UCI y pasando por los equipos y acabando con los ciclistas, que se acabe la hipocresía que está mandando en este mundillo y que la gente hable claro y incluso ellos que se pongan de acuerdo y digan, mira, pues lo que hablábamos antes de un dopaje controlado, pues que digan que el deporte del ciclismo tiene que basarse en esos parámetros de un dopaje controlado, pero que lo digan ellos, que son los que están metidos en el ajo y los que realmente les va el cuello en todo esto. Es su negocio, es su vida.
Bueno, pues hoy hemos tenido la suerte de contar con David Suárez, el director de Arrueda.com. Te agradecemos haber estado aquí con nosotros y nada, esperamos poder contar en el futuro contigo de nuevo para hablar de otros temas muy interesantes que sé que Vicente se ha quedado también con ganas de preguntarte, que no tienen nada que ver con el dopaje.
Vale, perfecto, pues cuando queráis.
Venga, hasta otra.
Un saludo, adiós.
Bueno, pues desgraciadamente yo creo que es el primer programa nuestro que está monopolizando este problema del ciclismo que están intentando erradicar y que prácticamente hoy por hoy es imposible. No se ve camino, no se ve cómo atajarlo. Lo único, el ejemplo típico es que va la policía detrás del delincuente. El delincuente siempre va años luz por delante de la policía. Y por muchas investigaciones y atajos que coja la policía, el delincuente ha llegado un mes antes. No lo sé. Si la ciencia o normativa distinta a la actual pueden atajar, acordar, negociar, no sé qué palabra poner, para que esto quede claro, todo el mundo sepa medidas a adoptar, temas que son legítimos y no, y sobre todo, que este deporte sea creíble y sobre todo también saludable para los practicantes, aunque sean profesionales, porque antes que ciclistas, señores, somos personas. Bueno, pues prácticamente aquí nos dicen que estamos ya fuera de tiempo. Antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino: Algar del Palencia. Hora de salida: 8:30 de la mañana. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos el lunes.
Hasta el lunes.
Manolo, hasta cuando quieras.
Hasta la siguiente.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created to your
shape.